Bueno, buenas tardes a todos. Y antes de empezar, quisiera dar una información de carácter general sobre este trabajo, que es un trabajo que no quiera dar una solución a nada, no pretende de llegar a nada, sino que solamente intenta de indicar un método de trabajo. Entonces serán necesarios ulteriores trabajos futuros, pero siempre teniendo en cuenta el método que hemos aplicado aquí, que es el que sale del concepto que se usa en los estudios, en las investigaciones de lingüística comparada clásica, o sea, de intentar de explicar el significado de una palabra o de un singolo símbolo a través de su transformación en el tiempo y en el espacio. Y ese trabajo entonces quiere ser solamente un ejemplo de cómo imaginamos que se pueda llegar a una interpretación de los símbolos prehistóricos, en particular de los grabados rupestres. Hemos tomado como ejemplo un gran movimiento de gente, una gran migración, una gran serie de invasiones que se realizaron en el Oriente cercano y en el norte de África, en la costa mediterránea de África, entre el 1400 y el 1000 antes de Cristo, la migración que los textos egipcios llaman la de los pueblos del mar. Las razones de este largo movimiento migratorio todavía son por la mayoría desconocidas. Aún se piensa que los micénicos, que poseían armas en bronce, hayan sido empujados hacia el sur, entonces hacia el mar, por una bajada de dorios, a su vez militarmente superiores porque poseían armas en hierro. De todas formas, todavía no se comprende por qué se verificó esta improvisada bajada de los mismos dorios. De cualquier modo, se trató de una fase de grandes migraciones en todo el ámbito mediterráneo, que aún indirectamente podría haber condicionado a algunos grupos paleo-bereberes a dirigirse hacia Canarias, o por lo menos hacia las costas más occidentales del Magreb, es decir, la región continental que se pone en directa cercanía del archipiélago. Disfrutando también la aparición en italiano de una obra de Wilkinson que porta la titulación en italiano, no sé el original, La Génesis de los Faraones, y que describe algunas décadas de exploraciones en los barrancos de Egipto meridional, entre el Nilo y el Mar Rojo, se describe en esta obra una serie de grabados rupestres de época predinástica, donde hay figuras en particular de barcos muy numerosas que pueden acercarse a las que conocemos y que en el Sáhara Central, y a su vez pueden, en nuestra hipótesis, podrían haber relacionado algunos elementos de evolución hasta un ideograma en primer lugar, y luego evolviéndose otra vez más en un signo alfabético. Esto es un ejemplo de estilización en este sentido, que sale desde la combinación de dos signos distintos para llegar a un signo más evolucionado, que podría ser el prototipo para llegar, en fin, a un signo alfabético. Tenemos el mismo esquema evolutivo en algunos ideogramas modernos. Y el concepto del viaje, entonces, puede explicarse singularmente en el concepto de barco. Y esto lo encontramos en muchas leyendas, como el viaje de San Borondón, por ejemplo, o el de Hércules, que llegó hasta el jardín de las Hespérides, como narra la leyenda, en un casco de piel en forma de cuenco, entonces un barco muy elemental, y hasta llegar al antiguo egipcio y su simbología concentrada sobre la idea de barco como de vehículo del alma para llegar al mundo ultraterreno. Aquí vemos Hércules. El héroe fue empeñado por la conquista de manzanas de oro en el jardín de las Hespérides, que como todos saben es un lugar que en la antigüedad fue siempre referido a Canarias. Otro, el viaje de San Borondón, otro viaje, no sabemos si es místico o simbólico, pero siempre se trata de un número simbólico de personas dentro de un vehículo también simbólico, que hacen todos juntos un viaje igualmente simbólico. Y estas son las figuraciones de barcos que el Wilkinson localizó en algunos barrancos de Egipto, y como veremos podrían ser el prototipo de algunos signos que más tarde se devolvieron. Hay otro con muchos remadores, y las características de estos barcos son siempre de tener una popa y una proa muy alta. Regresar a nuestro asunto de la invasión de los pueblos del mar, podemos decir que históricamente, después de haber expulsado a los habitantes indígenas de sus territorios, esos invasores no se pararon, pero continuaron su penetración por tierra, moviéndose todos juntos por medio de caravanas formadas por carros remolcados por animales. Pero el concepto de viaje continuaba siempre siendo representado por el símbolo del barco, así como en los tiempos prehistóricos. Es muy probable, entonces, que otros pueblos militarmente más débiles y resistentes alrededor de la costa norteafricana del Mediterráneo hayan sido obligados a abandonar sus instalaciones de origen para evitar a los invasores. Estas poblaciones, de ascendencia bereber, constituía la cultura principal del Sáhara Central y los primeros colonizadores del archipiélago canario, y como se sabe pertenecían a estos grupos étnicos. Se da opinión de que la cultura paleocanaria originaria, que la que Diego Cuscoy llamaba cultura del substrato, tuviese las características de la civilización sahariana arcaica. Esta idea es convalidada también por el hecho de que las primeras sociedades cromagnoides de ganaderos y agricultores de Europa, India y región sahariana habían domesticado ovejas, cabras, cerdos y tal vez bovinos, mientras que cultivaban trigo y cebada y usaban molinos a mano de forma circular absolutamente parecidos a los empleados por los guanches. En otras palabras, se trata en síntesis de los recursos que, exceptuados para los bovinos, constituía también el fulcro de la economía guanche. Un interesante indicio que nos lleva desde el Mediterráneo hasta las costas norteafricanas, luego hasta el Sáhara Central y los pueblos paleo-bereberes, y al final hasta las Islas Canarias, es representado por esta serie de ideogramas que representan barcos estilizados, donde todos parecen derivar desde un prototipo común. Hemos visto en precedencia el barco con popa y proa muy alta y con muchos remos, y aquí hay otro que pertenece al complejo de los grabados rupestres de La Palma. Los pueblos minoico-micénicos empleaban en gran cantidad algunos sellos pintaderas, donde muchas veces se figuraban, esquematizando las imágenes de los que eran sus barcos habituales. son cascos muy simples, con popa y proa muy altas, como hemos dicho, en general sol con remos, tal vez con velas, pero siempre los lados del casco son muy altos. Estas características son curiosamente compartidas con las refiguradas por los pueblos del centro del Sáhara, quienes no tenían ninguna cultura propiamente marinera, pero igualmente utilizaban este mismo ideograma para indicar el concepto de barco, que tenemos razón entonces de considerar a su vez sinónimo de viaje. Es necesario recordar que la idea de viaje puede también manifestarse, como hemos dicho, en el sentido místico, es decir, como migración del alma o del espíritu hacia una dimensión metafísica. Como siempre ocurre el desarrollo cultural de todas las civilizaciones antiguas que alcanzaron hasta la creación de un sistema alfabético, el esquema de evolución simbólica sale generalmente desde un ideograma que reproduce el dibujo en un dibujo el objeto mismo de que puede evocar la pronuncia, pues la fase siguiente será la de una más acentuada estilización del dibujo hasta llegar al punto que esto representará solamente un fonema simbolizado por un signo abstracto sin aparentemente tener ningún colegamiento evidente con el objeto de origen. Esta fue la génesis de la mayoría de los sistemas alfabéticos del mundo antiguo, como los jeroglíficos egipcios, las escrituras árabe y hebraica, y en fin, en el alfabeto fenicio, es decir, el prototipo de la escritura occidental. Podemos entonces pensar que también los líbicos bereberes, después del ejemplo de los pueblos del mar, haya introducido este símbolo en el repertorio iconográfico del Ticinar arcaico. El signo fue transmitido entonces a los colonizadores de procedencias bereber que llegaron en Canarias. Aquí hay un personaje con dos plumas en la cabeza, en un barco que tiene siempre la misma característica de popa y proa muy alta. Aquí hay otro. Y aquí hay un resumen general de lo que hemos dicho. En el pasaje entre la forma figurativa hasta la alfabética observamos dos elementos. Primero, mayor esquematización. Segundo, posibilidad de rotación de la figura. Esta última característica fue evidenciada en los grabados canarios por Renata Springer en la famosa obra colectiva que se titula Las inscripciones alfabéticas del archipiélago canario. Dice la Springer, la característica que poseen algunos signos líbico-bereberes de rotar sobre su propio eje se relaciona generalmente con el sentido de lectura. Existen caracteres que de esta manera giran de un eje de 90 grados. Adaptando este antiguo ideograma a su idioma, los pueblos líbicos bereberes del Sahara emplearon este símbolo como valor alfabético de la escritura usada por la población paleocanaria. Encontramos entonces, una vez más, este signo, en todo parecido, que posiblemente podría representar una lejana herencia cultural llevada al archipiélago por sus colonizadores cromañoides prehispánicos. Gracias.
Yo no sé si prefieren intervenir ahora o al final. Yo creo que quizás, bueno, ¿hay alguna intervención en relación con esta comunicación?
Lo repito, se trata de un trabajo experimental que podrá ser demostrado en el campo, por ejemplo, en el sentido de los barrancos de Balos, que constituye un válido ejemplo de compresencia de figuras puramente figurativas y otros signos más fonéticos y alfabéticos. Por ejemplo, esto es el ejemplo que puede ser más famoso. Pero, claro, esto es una indicación de un posible método de interpretación. Como decía antes, no quiero llegar a ninguna conclusión, porque este tipo de trabajo tendrá que ser demostrado en su validez solamente a través del tiempo y de otras investigaciones en el campo. Sí, se plantea el problema de la navegación. Sí, esto implica el conocimiento de la navegación y esto es un problema que ya en pasado yo he tratado en otras publicaciones que aparecieron en la revista Eres y también en otras ediciones pasadas del coloquio. Bueno, el problema de la navegación, como todos saben, no tiene una solución muy definida. Y es un problema que todavía tenemos que aclarecer con investigaciones ulteriores. Claro que, en cualquier manera, los guanches primeros han tenido el problema de llegar hasta las islas. Pero más de esto no podemos decir hasta ahora. Yo, en mi juicio personal, creo que los estudios en este asunto sean muy insuficientes.
¿Alguna otra intervención?
Usted habla con un veneciano, yo soy un isleño y de una ciudad de mar y de navegadores, pero en la pequeña realidad de la laguna de Venecia hay ejemplos de islas donde se habla un dialecto veneciano distinto. Y esto es interesante desde el punto de vista no solamente arqueológico, sino que antropológico y lingüístico.
Hay una intervención más, y si hay alguna otra, porque estamos ya justo un poco retrasados y en un par de minutos cambiamos pasamos a la próxima comunicación.
Todavía no tenemos asunto para discutir profundamente de esto, pero hay muchos ejemplos en todos los alfabetos de signos alfabéticos que tienen una derivación desde ideogramas y dibujos normales. Por ejemplo, el primer ejemplo que me viene en mente es ustedes conocen el alfabeto hebraico, la primera letra, la bet. Bet significa casa y posiblemente en la antigua versión se trataba de una casita como la que dibujan los niños, y luego se ha evolucionado hasta el signo actual, que todavía se puede reconocer.
Muy bien, si no hay ninguna otra más, muchas gracias. Muchas gracias por ajustarse al tiempo.